Muy buenas tardes, me voy a presentar. Mi nombre completo es Adrián Francisco Herrera Díaz. Estoy transmitiendo en vivo desde Monterrey, en el estado de Nuevo León, en el noreste de México. Para todos nuestros amigos que nos están escuchando en otras partes del continente, bueno, pues fíjense bien en el mapa, estamos en una región montañosa muy interesante que tiene grandes cualidades, características y, por supuesto, historia, de lo cual vamos a platicar en otros episodios. Este es el episodio número uno, el piloto, y lo quiero utilizar para presentarme a mí mismo, hablar un poco de quién soy, qué es lo que he hecho, qué es lo que hago y qué es lo que pretendo hacer. ¿Por qué? Bueno, hay una razón muy elemental. Yo tengo mi propia marca y mi negocio es vender mi imagen, mi marca. Entonces, esa es la razón por la cual me conviene hablar de mí mismo. Aparte, es algo que sé hacer bastante bien, como muchos de ustedes ya saben. Para los que no me conocen, soy una persona que tiene por lo menos dos personalidades distintas. Hay uno que es el que está hablando ahorita, que se llama Adrián, que es el que escribe, el que graba estas cosas. Y hay otro personaje que a veces no me cae nada bien, que se llama el Chef Herrera, con el cual constantemente tengo roces, entro en desacuerdos muy serios, pero que, bueno, finalmente tengo que llegar a un acuerdo con él porque habitamos el mismo cuerpo. Y ese es el gran problema, porque al chef de pronto se le ocurre abusar de sustancias tales como el alcohol y la comida, entonces hace que el cuerpo engorde un poco y que se levante crudo y cosas por el estilo, en tanto que la persona que está hablando, que es Adrián, trata de hacer ejercicio y de mantener el cuerpo funcionando en otros términos. Pero bueno, de esta conflictiva relación que llevo con el chef hablaremos un poco más tarde. Antes que nada le platico que yo nací en Monterrey. Soy hijo de un ingeniero que hizo una empresa muy importante de aluminio que se llama Cuprum. La fundó allá por 1947. Entonces, imagínate haber crecido con un ingeniero pues en casa, aprendiendo una serie de cosas, entre ellas a resolver problemas, entre otras a fabricar cosas, no a comprarlas. Y esto me sacó de muchos problemas y me sigue sacando de problemas. Especialmente al personaje del chef le ha servido muchísimo porque ha logrado crear asadores, hornos, ahumadores especialmente, y le ha ido muy bien con ese tema. Entonces, creo que se le debe mucho a nuestro padre, le debemos bastante, ¿no?, el habernos enseñado a ser prácticos, ¿no?, que de eso se trata esto. Bien. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Quién soy? Le platico. Salí de prepa y tenía esta estúpida idea de que yo iba a ser médico. Entonces estuve 2 años estudiando medicina hasta que pronto me di cuenta que ese no era el camino. Me encantaba la parte romántica de estudiar. Conservo mis libros de anatomía, de fisiología, de embriología, de bioquímica, etcétera, de histología. Y también tengo, por supuesto, mi microscopio con los cortes correspondientes. Y es un mundo en el que me metí durante algunos años y me fascinó. Pero ya cuando me topé con la realidad práctica de tener que ejercer esta profesión, ahí fue donde dije, esto no es lo mío, no me interesa, vámonos por otro lado. De ahí estuve trabajando un tiempo con mi papá en el rancho, fuimos ganaderos, tuvimos un rancho cerca de Cadereyta, entre San Juan y Cadereyta Jiménez, acá en el estado de Nuevo León. Ahí tuvimos un rancho ganadero durante muchos años, lo cual aprendí una cantidad de cosas increíbles. Después de eso me convertí en artista plástico, estuve casi 10 años con un pequeño taller de escultura y estuve ahí experimentando con toda clase de materiales hasta que también un día decidí que eso ya no era lo que quería seguir haciendo. O más bien sí, pero no de esa manera. Entonces me convertí en cocinero y ahí es donde entra este personaje siniestro del Chef Herrera. Este chef se fue haciendo solo, él nunca trabajó en ningún restaurante. Puso unos tacos que le funcionaron cosa de un año, pero hubo muchos problemas. Y esa historia la tengo relatada en mi columna de Milenio. Ahorita vamos a entrar a ese tema de la escritura, que es fundamental para mantener este podcast. El chef abrió una fonda La Fonda San Francisco hace exactamente 15 años, ya se cumplen 15 años de esta, de este proyecto, y ahí pudo ensayar su creatividad, aquella que había estado ensayando como artista plástico. Bueno, pues simplemente cambió un laboratorio por otro y se dedicó a la cocina. Y de la cocina le marcaron un día de ahí de Televisión Azteca, y bueno, ya saben ustedes la historia, que el chef ahora es uno de los cuatro jueces de MasterChef México. Que por cierto, ya estamos muy cerca de inaugurar la, creo que es octava o novena temporada. No recuerdo bien, pero ya son 5 años, de hecho, desde la primera temporada. Y este, bueno, pues esa es la historia de la cocina. Y el chef, asimismo, pues ha escrito ya un libro sobre cocina que se llama Norteño, va para otro, es un libro de, ¿cómo se llama?, de editoriales sobre gastronomía. Ese libro debería de estar listo en cosa de un mes, más o menos. Y ahorita está comercializando una serie de guisos empacados al alto vacío, que están francamente excepcionales, son increíblemente buenos. Y aparte un precio increíble. Pero bueno, a todo esto, ¿dónde entra la escritura? Bueno, yo empecé a escribir en quinto año de primaria, y mucha gente no lo cree, pero mi primer cuento fue una narrativa oral, la diseñé en quinto de primaria y la tengo por ahí en un libro que voy a publicar pronto, ahí viene la historia de eso. Para sexto de primaria ya había leído toda la obra completa de Edgar Allan Poe, fue creo que el primer autor en el cual me metí, me especialicé. Y eso me produjo una serie de problemas graves porque al estar leyendo terror, todo eso, pues tuve pesadillas y cosas y hasta fui a dar con un psicólogo, nomás para que se lo sepan. Pero bueno, y sí me tuvieron que dar medicinas para dormir. Pero el género que más me llama la atención es el terror, el horror. Y después de Poe descubrí a Lovecraft, desde luego, y a una línea interminable de autores importantísimos, ¿no?, del género. Ahí fue donde aprendí yo a escribir bajo esa óptica. En realidad, mi forma de percibir la vida no es, no es así con optimismo. Esas cosas a mí nomás no me funcionan bien, la verdad. Siempre he sido entre fatalista y terrorífico. Yo veo las cosas desde un punto de vista de terror, de que la vida es inherentemente aterradora, las cosas que ocurren, la forma en la que tenemos que morir, todo esto siempre me ha llamado la atención y es una de las cosas que me han generado una ansiedad profunda, y eso es parte de lo que me motiva a escribir, entre otras cosas. Como escritor fui invitado hace 15 años por Roberta Garza para ser parte de los colaboradores de Milenio Diario aquí en Monterrey, y llevo desde entonces con una columnita publicada todos los viernes que usted puede acceder de manera gratuita en el internet. En el Google o en cualquier buscador le pones Adrián Herrera Milenio y te abre ahí una opción para ir directamente a mi página, y ahí puedes leer todos mis artículos. El primer libro que publiqué después del de Norteño fue el de Púdrete en el Infierno. Ese es el eslogan que siempre he utilizado. Ese libro es una colección en parte de artículos publicados ahí justamente en el diario, y por otro lado en colaboraciones que he hecho en otras revistas, en otros periódicos, en otros medios, en blogs, desde luego hay mucho material por ahí publicado en internet. Entonces me tardé varios años en consolidar esta colección de ensayos y de hacerlos bien. Y ahí está el resultado, ¿no? Lo tengo ahorita en venta en 3 plataformas digitales, que son Amazon a través de Kindle, lo tengo también en Google Books, desde luego, y en iTunes de Apple, para que por favor se metan y lo compren, lo lean y lo discutan y compartan, porque para eso son los libros, para discutirse, para leerse, para vivirse, para gozarse también. Es divertido incluso. Estoy a punto de sacar un libro nuevo, es de fábulas, de cuenticos, de microtextos, porque deben ustedes saber que a mí lo que me gusta es el microtexto, la economía del lenguaje, el tratar de decir lo más que se pueda con menos palabras. Eso es un ejercicio muy complicado, muy difícil. Es algo que, por ejemplo, lo relaciono con el haiku japonés, una forma mínima de poesía muy, muy compactada, ¿no?, en el Japón, y que representa pues una tradición importante. Me gusta mucho ese tema y por eso este libro estoy seguro que lo van a disfrutar. Además, está ilustrado por el artista local René Almanza. Le pusimos ahí unos dibujos muy interesantes, creo que les va a gustar muchísimo. El libro va a estar disponible también en estas tres plataformas, pero asimismo lo voy a tener impreso de manera física. Ahorita estoy tratando de negociar con una librería por ahí, a ver si podemos meter los ejemplares para su venta directamente al público a nivel físico. Esperemos que funcione. Yo sé que les va a gustar. Después de ese libro viene otro que es importante para mí porque es una serie de ensayos sobre gastronomía. La misma Roberta Garza en aquellos años fue directora de Milenio Semanal, una revista, y me invitó a participar con una columna gastronómica y con una receta. Ese era el formato. Del lado izquierdo se presentaba el artículo y del lado derecho venía una receta. Entonces me dediqué a atacar y a explorar el mundo de la cocina industrializada. Un tema que a mí siempre me ha parecido ominoso. Desde luego, si ustedes ven las noticias, sobre todo las que publica la Profeco y así, se van a dar cuenta que gran parte de los alimentos que nos venden enlatados o envasados o empacados en supermercados tienen una cantidad de mentiras y de cosas sospechosas. No es la proteína que te dicen, no es la proporción, hay atunes ahí que son más soya que otra cosa, hay otros polvos por ahí que no tienen pollo, que es una concentración de glutamato monosódico, sal, grasas, colorantes y otros saborizantes artificiales que no aportan nada en concreto a la alimentación, a la nutrición. Entonces, todo esto aunado también al efecto sociológico de cómo se modificó nuestra vida a través de esta nueva forma de alimentación que se aleja cada vez más de lo natural y de lo tradicional. Eso es lo que yo estoy, entre otras cosas, discutiendo en este libro nuevo sobre editoriales gastronómicas, que va a publicarse, como ya les había comentado, en cosa de un mes, quizá un mes y medio, por ahí más o menos, no lo sé. Pero espérenlo, porque también eso va a ser una novedad editorial. Les comento también que mi mujer y yo iniciamos una editorial. No, yo tengo mi propia editorial, se llama Norte Oscuro. Esta editorial ya tiene por lo menos un título publicado, va para estos otros dos y tengo una línea ya, una fila de libros que quiero sacar al aire. Y con esto la idea era, y esto viene en uno de mis artículos del periódico, la idea fue la de no meterse con editoriales grandes porque se comportan de una manera inadecuada a veces. Te dan unas regalías microscópicas, absurdas, a veces no te hacen la promoción que deberían o que prometieron. Si no tienen un nivel de ventas que les convenga, simplemente cancelan el contrato y te avientan el libro y los queman o se quedan con los derechos y hacen una serie de marranadas que a mí no me interesan. No voy a hablar de una editorial en especial porque no he tratado con todas, solamente con algunas y ninguna me gustó el trato que me estaban ofreciendo. Esa fue una de las razones por las cuales decidimos iniciar una editorial propia y cargar con todas las cosas que conlleva eso, todos los riesgos, que son muchos, todas las trabas con las que nos vamos a topar, pero finalmente prefiero ese tipo de vida, prefiero esa aventura a simplemente entregar mi trabajo a un tercero y que ellos hagan lo que quieran. Eso no va a ocurrir. ¿Y por qué? Pues que no se trata de hacerse famosos, no se trata de vender como se vende una Biblia o un Quijote, sino se trata de un estilo de vida y de una actitud. Por eso tengo mi propia editorial y escribo lo que se me pega, mi rechingada gana. Bueno, entonces creo que esto fue un poco de lo que yo hago. Solamente quería presentarles también al personaje del Chef Herrera, del cual afortunadamente no está presente el día de hoy, solamente estoy yo, Adrián Herrera, y al chef lo vamos a dejar que se exprese en alguna otra ocasión. El chef seguramente estará pensando ahorita en comer, en tomar algo de alcohol, en desarrollar su sensualidad, ¿no?, y pasarla bien, en tanto que yo estoy un poco más preocupado por escribir, por sacar adelante algunos proyectos, etcétera, etcétera. Bueno, amigos, me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Adrián Herrera Díaz. Le estoy transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, la República Mexicana, y espero poder transmitir esto una vez por semana, por lo menos. Si se da la oportunidad de hacerlo otro día, pues lo haremos, pero cuenta usted con que una vez por semana estaré aquí diciendo mamadas, entre otras cosas, comentando libros, presentando quizá alguna entrevista con amigos. Bueno, va a haber un poquito de todo. Quiero que sepan que lo que pueden esperar de aquí es todo. No me especializo en una cosa, me especializo en mí mismo, y mi cabeza es, además de un poco extraña, todavía no termino de entenderla, tiene muchos intereses. Me interesa mucho la fotografía, la pintura, las artes plásticas en general, la comida ni se diga, la escritura en cualquier modalidad, especialmente los microcuentos, ¿no? El género del cuento en general, la historia. Vamos a hablar de ciencia, desde luego. Tenemos, muy probablemente para la próxima semana, tenemos una revisión acerca del fenómeno OVNI desde el punto de vista cultural o sociocultural, desde luego, y su relación con los descubrimientos científicos más modernos, más contemporáneos. Entonces vamos a analizar un poquito este fenómeno en esos términos. Y no vamos a hablar de Maussan y de esas cosas. Eso es otro mercado, ese es otro acercamiento, y no es lo mío. También voy a hablar un poquito de la canción de Roldán. El Cantar de Roldán es un cantar de gesta medieval francés, muy importante. Vamos a platicar de él, vamos a cotejarlo también con el mío Cid. Hablemos también del Cantar de los Nibelungos, desde luego, el Beowulf. Es decir, toda esta literatura medieval europea la vamos a discutir. Es un tema que he estado investigando desde hace un mes. Me gusta muchísimo, y vamos a platicar. Las sagas cortas islandesas están incluidas, los poemas de Kalevala finlandeses. Vamos a hablar de todo eso, todo este mundo increíble de magia, de guerras, de héroes medievales. Vamos a platicar acerca de ello. Entonces, viene mucho material por delante. Para aquellos que estén interesados en esto, pues bueno, no se lo pierdan. Voy a publicar un poco antes el día y la hora de transmisión, aunque pueden acceder a él ya en Spotify, creo que en iTunes, me parece. Creo que estoy usando Anchor, y Anchor te permite proyectar la grabación en varias plataformas. Entonces vamos a tratar de avanzarles el material, y sobre todo el día y la hora. Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Este es un domingo interesantísimo, pandémico, viral, y pues vamos a ver qué nos depara la próxima semana. Gracias, amigos, por su atención. Pueden comentar, pueden mandarme sus correos, sus comentarios a chefherrera@gmail.com. Les pido que, por favor, cualquier tipo de comentario ofensivo, insultos y todo eso, los tengo que borrar inmediatamente, ignorar. Ese no es la naturaleza de esta transmisión. Entonces, pues esas actitudes no, pero el resto de querer discutir, querer comentar algo importante, querer aportar algo, pues es adelante. Estoy esperando que lo hagan. Y bueno, muchas gracias de nueva cuenta, y nos estamos viendo y escuchando, viendo no, escuchando más bien, muy pero muy pronto. Hasta la vista.